Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abu Aid.
Bienvenidas, bienvenidos Palestina por siempre en medio de esta semana que ya comenzó, a pesar que mañana recién es 18, pero estamos con el cumpleaños de Chile. Para todas, para todos, con mayor razón, un tremendo abrazo. Nicolás Aguilera, como siempre, la sincronización técnica y puesta en el aire de Palestina por siempre. Con nosotros, Tostaduría La Rueda, girando a lo natural en la comuna de La Reina. Javiera Carrera Sur, número 30, pasos de Avenida Larraín, a una cuadra. Sí, un poquito menos, diría yo. No le pongáis color. A una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña, donde está el Mall Plaza Egaña. Ahí está Tostaduría La Rueda, con todos los productos naturales y fundamentalmente los frutos secos. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural, en Javiera Carrera Sur, número 30. También en Palestina por siempre, Food Maining Service, alimentación casera de alta calidad para equipos de trabajo. Más de 40 tipos de menú, raciones abundantes, servicio de alimentación nocturna, excelencia en regularidad y horarios de entrega. www.foodms.cl, www.foodms.cl. Y para estos días se nos viene rápidamente la primavera. ¿Qué me dicen ustedes? Un lugar maravilloso para pasarla bien los fines de semana, descansar en un entorno único como es el que ofrece el Cajón del Maipo, a metro del Centro Invernal Lagunillas, Casas Los Grillos. Casas para 8, 6, 4 y 2 personas totalmente habilitadas. Piscina, parrilla, quincho, mirador, un mirador precioso. Callejón Lo Hernández, 0161, San José de Maipo. Hay un mail que es lerodamos@gmail.com. lerodamos@gmail.com. El señor Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro de la potencia ocupante israelí, potencia ocupante de Palestina, está de visita estos días en Latinoamérica, México, Colombia y Argentina. Ha sido su itinerario. ¿Cuál es el análisis que hace de esta visita a Latinoamérica el analista internacional Jaime Abedrapo? Jaime, bienvenido a Palestina por siempre.
Bueno, ciertamente la visita es un reposicionamiento de Israel en la zona, pero es un lamentable reposicionamiento, puesto que busca estrechar lazos con nuevos sellos de gobiernos políticos que actualmente están gobernando en América Latina. Y eso significa un balón de oxígeno para un Estado que claramente sus socios habituales están hoy día un poco menos comprometidos con lo que significa la ocupación de Palestina y con la no resolución de tantos fallos internacionales que han ido en contra de la situación política, humana, que ejerce Israel en la zona. Por tanto, esto es un balón de oxígeno para Netanyahu. Está revistiéndose la prensa internacional, habla de en torno a una excelente visita con resultados en mejoras tanto económicas y de apertura de otras problemáticas que tienen que ver con las alianzas internacionales. Me explico, de alguna forma el eje de la política exterior en Argentina se ha modificado bastantemente con la administración del presidente Macri, y esto se nota y es un hecho muy palpable, que hoy día va a tener bastante mejores relaciones con lo que es Israel, lo cual es una mala noticia para quienes esperamos que a través de un reconocimiento, a través de sanciones y de alguna forma condicionamiento a la política de Israel, realmente se pueda alguna vez conseguir la libertad de los palestinos. Por tanto, lo que está ocurriendo ahora no es una buena noticia en cuanto a la política exterior de los países de América Latina, César.
Ahora, cuando tú dices que hay países aliados que han disminuido como su apoyo con Israel y por eso esta visita para potenciar otros puntos, ¿cuáles son esos países que han retrocedido su apoyo a Israel, sientes tú, Jaime Abedrapo?
Bueno, básicamente me refería a sus relaciones con algunos estados de la Unión Europea, en donde todavía no sufre mayores embestidas por temas de sanciones económicas. Esto no tiene algún nivel de restricción en sus negociaciones cuando ciertos productos tienen denominación de origen y esa denominación de origen está en territorio ocupado. No obstante, podríamos decir que son todos asuntos bastante secundarios. No obstante, está comenzando a haber cada vez una mayor movilización de la conciencia en estas materias y a generar algún nivel de presión a Israel, y Israel necesita mostrarse en este minuto, en donde no es un estado aislado, que es un estado en donde la geopolítica mundial, en donde las relaciones internacionales se están modificando a su favor, y eso es marca de alguna forma esta comilla visita histórica que está realizando por países de América Latina, César.
Ahora, Jaime Bedrapo, analista internacional, ¿qué tiene Argentina, México, Colombia, que genera esta visita del señor Netanyahu?
Mira, siempre ha tenido algún nivel de relación con estos países, desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista político. Son países que de alguna forma también, y en este momento Argentina con Macri, una muy cercana relación y cada vez más estrecha con los Estados Unidos, donde también, si tú recordarás, hacemos un pequeño contexto desde Colombia, su plan Colombia, que de alguna forma genera un condicionamiento de su política exterior a los intereses y a los lineamientos que le establecía la Casa Blanca. Por otro lado, México desde que está en el NAFTA, tiene una estrecha relación en materia de intereses centrales con los Estados Unidos, y este es uno de los temas fundamentales en materia de seguridad y de proyección de la política exterior de los Estados Unidos. Por tanto, México siempre ha tenido un nivel de condicionamiento en su relación, incluso en su oposición o su denuncia a las violaciones de derechos humanos por parte de Israel. Y ahora Macri, que ha entrado en una órbita que, al buscar diferenciarse con la era kirchnerista, está rompiendo relaciones con el mundo iraní, está cambiando la política exterior en materia de denuncia, en materia de derechos humanos y otros aspectos, y está más bien fortaleciendo este acercamiento con los Estados Unidos, y también eso ha conllevado que también haya mejorado las relaciones con Israel. Entonces, estos países, además de contar con influyentes comunidades judías en su interior, más que judías sionistas, se junta con las nuevas políticas exteriores que están emanando desde sus nuevas autoridades. En el caso argentino es muy visible eso, César.
Y da la impresión que a México ni siquiera le ha importado el muro que le tiene prometido el señor Donald Trump.
Bueno, exactamente. Lo que pasa es que la comunidad sionista en México también tiene una importancia muy relevante en materia de industria, en materia de comunicaciones, en materia de tecnología, y entre otros. Tienen una influencia importantísima. Es una comunidad bastante activa por lo demás. Y ciertamente, o sea, en estas cosas han hecho un distingo reciben. Ahora hay que analizar en mayor detalle lo que va a ser la visita de Netanyahu por México, porque es posible no sea con los mismos cajas de resonancia ni estrechez de relaciones como se ha manifestado ahora en Buenos Aires. Pero hay que estar atento en el análisis. Ciertamente, con que lo haya recibido ya es una mala noticia, porque de alguna forma, mientras más espacio se les da a regímenes que conciben que han legitimado el apartheid, que mantienen ocupación, la verdad es que se hace bastante más difícil llegar a una solución de la realidad palestina a diario, César.
Jaime Bedrapo, en Palestina por Siempre, ¿cuál es la relación que hoy tienen estos países que visita el primer ministro de la potencia ocupante de Palestina, Israel, el señor Netanyahu? ¿Cuál es la relación que hoy tiene Colombia, México y Argentina con Palestina?
Mira, Colombia ha tenido variaciones en su política exterior al respecto, pero como te señalaba hace un momento, bastante condicionada con lo que Estados Unidos, la política que mantiene Estados Unidos hacia Israel y hacia Palestina. Por tanto, se mantiene equidistante en general. Sobre todo tiene algún nivel de planteamiento favorable a Palestina en cuanto al reconocimiento como un Estado observador, en algunos casos de asentamientos ha mantenido cierta distancia de ese tipo de resoluciones. Ha preferido no inmiscuirse en ese tema porque considera que su política exterior es algo que le trae complejidades con su relación con los Estados Unidos.
Claro, una cosa es lo que digan los gobernantes de esos países, y la otra, claramente, que ya ha quedado demostrado en las manifestaciones que uno ha podido ver en internet y leer en alguna prensa, la calle de esos países no ha tenido nada que ver con la decisión de su gobernante de recibir a Netanyahu.
Bueno, exactamente. Cada vez la sociedad que se organiza, en esta sociedad que vela realmente por una coherencia en el respeto a los derechos humanos, el tema palestino es comprendido cada vez más. Las redes sociales han ayudado muchísimo. Hoy día es muy difícil mantener cerco y bloqueos informativo, por tanto, ya es un poco más evidente que la situación injusta en desmedro por tantas décadas del pueblo palestino. Este año conmemoramos los 50 años de ocupación después de la guerra del año 67. Entonces, si tú vas sumando elementos, Sí, yo creo que hay niveles de conciencia. Las universidades, los centros de estudio, saben que además es un conflicto latente en el escenario internacional que algún día tiene que ver alguna respuesta al respecto. Pero eso, claro, no se condice cuando la política exterior se conduce solamente por temas de interés y en temas tan relevantes, además de interés, porque para los Estados Unidos no es un interés cualquiera, es un interés superlativo las relaciones que ha mantenido con Israel. Eso es válido en todas sus administraciones, con distintos matices, con distintos acentos, pero básicamente eso es una constante, César.
¿Qué importancia, Jaime Abedramo, en Palestina por Siempre le das tú, ya que nombraste a la sociedad civil, al famoso BDS, que nace precisamente de la sociedad civil en Palestina?
Bueno, fundamental, porque al promoverse esta campaña, las personas se informan de lo que está ocurriendo allí y claramente no quieren mantenerse al margen. Y ciertamente tu acción hacia tu gobierno para pedirle consistencia en materia de derechos humanos, la verdad es que es muy mínima la acción que pueden hacer los ciudadanos en general, organizaciones que se agrupen en torno a materia de defensa de los derechos humanos de carácter internacional. Por tanto, que esta acción que permite a que el ciudadano común y corriente se pueda expresar a través del no consumir algún producto, a través de boicotearlo académicamente, distintos alumnos de distintas facultades, de cualquier universidad. Entonces, eso conlleva a que se hace un actor central y no en el nombre de ellos sus países pueden hacer lo que quieran, porque ellos también son capaces de distinguir y capaces de pronunciarse sobre temas que tienen una carga histórica y de injusticia que se ha prolongado por tanto tiempo, César.
Claro, uno dice hoy día, se pregunta, yo diría que uno se cuestiona, ¿qué posibilidades reales hay de un acuerdo entre la potencia ocupante Israel y Palestina cuando los mandamases de Israel declaran a todas voces y sin ningún remordimiento ni cargo de conciencia que no se van a mover de esta tierra, refiriéndose a los territorios palestinos, porque esa es la tierra que les pertenece? Entonces, ¿cómo se puede entrar en un diálogo con alguien que ya se manifiesta de esa manera, digo yo?
Mira, la verdad es que Palestina, el pueblo palestino ocupado, tiene muy pocas posibilidades de una negociación. No tiene que llevar a la mesa quien le pueda recibir, la mesa de negociación me refiero, quien le pueda hacer de interés a Israel para que lo seduzca o lo disuada respecto a no seguir ampliando su ocupación efectiva sobre el territorio. Por tanto, esta es una situación que combina a la comunidad internacional, lo hemos dicho varias veces. No obstante, tampoco se espera mucho de ella. Por tanto, la situación de Palestina no es muy esperanzadora todavía en el corto plazo. Lo que sabemos sí de las lecciones de la historia, que las ocupaciones de este tipo no son eternas. La historia nos demuestra que los palestinos han estado ahí siempre, que van a seguir estando allí, y que esta situación política asfixiante va en algún minuto a ceder. ¿Cuándo se darán esas condiciones para poder conseguir una salida a esta ocupación, al término de esta ocupación? La verdad es que no hay claridad y no hay certeza. Por el contrario, probablemente hoy día lo que sí sabemos es que hay más de 600.000 colonos en asentamientos ilegales, donde sabemos que el muro que llegó para quedarse, donde sabemos que la vida de los palestinos se hace todos los días con una complejidad mayor, donde todavía sigue siendo una de las políticas principales la limpieza étnica, o sea, decir que tratar que expulsar a la mayor cantidad de palestinos de esa zona para judeizar Israel y de alguna forma quedarse con la menor población posible de no judíos dentro de las fronteras que algún día la definirá Israel cuando termine su ampliación y colonización de la zona. Entonces, la verdad es que todavía las noticias no son muy esperanzadoras para los palestinos que han tenido por décadas de resistencia, de sobrevivencia, de su identidad, de sus tierras, de sus olivos. Y la verdad es que lamentablemente parece que van a tener que seguir resistiendo bastante tiempo más. Pero yo creo que no son solo ellos los llamados a velar por su interés de sobrevivencia, sino que la comunidad internacional, si quiere mantener algo de coherencia en lo que ha firmado en sus tratados más fundamentales, en el respeto a los derechos humanos, tiene que tomar carta en el asunto, y no solamente desde la declaración, César, que en eso ya tenemos varias, las podemos coleccionar, y de todo tipo, y en distintos foros y en distintos organismos, sino que hay que pasar un poco a la acción. Yo creo que BDS apunta hacia allá desde el punto de vista de la ciudadanía organizada, y también tiene que actuarse a nivel de bloques, a través de sanciones efectivas sobre Israel, para que alguna vez, como se hizo con Sudáfrica, algún día también logremos el efecto de terminar con un sistema de apartheid, con un sistema represivo, con un sistema que de alguna forma conculca la libertad de un pueblo completo, César.
Una última reflexión te pido, Jaime Pedrapo, analista internacional en Palestina por Siempre. ¿Existe hoy a nivel mundial algún caso como el de la potencia ocupante Israel, que a pesar de su ocupación que está negada, que no está validada por Naciones Unidas, ni por el derecho internacional, ni por ningún organismo, que ha tenido 155.000 decisiones del derecho internacional, sanciones, digamos, no, ¿qué sanciones? Simplemente manifestaciones del derecho internacional y de Naciones Unidas, pero que una potencia de esas características no tenga ninguna sanción. ¿Existe algún país, algo similar a Israel, violando tanto el derecho internacional y no teniendo ningún boicot, ni nada por el estilo, ni sanción, etcétera?
Mira, es difícil hacer una analogía tan exacta porque lo de Israel es su género en todo sentido, desde lo que le da la titularidad de su Estado hasta la forma en que fue creado. Recuérdate que surge a través de una resolución de la misma Naciones Unidas, el año 47, la 181. Entonces, la verdad es que es un caso muy excepcional en el sistema internacional. También el poder económico que tienen también es muy excepcional, porque ese poder económico no está solo en Israel, por supuesto, sino que sabemos que está bien alojado en países de primer mundo, incluso países de vía de desarrollo. También son comunidades sionistas que apoyan bastante a Israel, desde la presión que hacen en el interior de los países o incluso del apoyo que hacen internacionalmente a Israel. Entonces, es una situación bien incomparable. Sí sabemos que supera todos los rankings en materia de incumplimiento y violaciones flagrantes del derecho internacional, particularmente de resolución incluso vinculante del Consejo de Seguridad. Yo creo que no hay otro actor que tenga tanto incumplimiento en materia de derecho internacional. Yo no creo que ninguno que tú puedas ver de distintos tipos de dictadura, de izquierda o derecha. La verdad es que no existe ningún Estado que haya sido tantas veces sancionado, y la verdad es que y nunca ha tenido algún tipo de sanción, César. La verdad es que eso llama un poco a la reflexión de lo que es el sistema internacional, de hasta cuáles son los alcances efectivos del derecho internacional, y de alguna forma también, ya con muchas décadas pasadas, un poco a la descomposición y la falta de voluntad de los Estados por mantener esa coherencia de respeto al derecho internacional humanitario y los derechos internacionales de los derechos humanos, César.
Jaime Pedrapo, analista internacional, gracias por este diálogo hoy en Palestina por Siempre.
Oye, un saludo afectuoso, César, a todos los que nos están escuchando. Que tengan una feliz fiesta patria, y así como nosotros estamos conmemorando un nuevo cumpleaños de Chile, quisiéramos alguna vez estar celebrando la independencia y el fin de ocupación en Palestina, César.
Tostaduría La Rueda, girando a lo natural, los frutos secos, los productos naturales en Tostaduría La Rueda, comuna de La Reina, Javiera Carrera Sur, número 30, pasos de Avenida La Reina, una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. En Palestina por Siempre, Food Maining Service, alimentación casera de alta calidad para equipos de trabajo, 40 tipos de menú, raciones abundantes, excelencia en regularidad y horarios de entrega, servicio de alimentación nocturno importante, www.foodms.cl, fono 99320-6413, 99320-6413. Una curiosidad, el famoso tema de Daddy Yankee, Luis Fonsi, Despacito se llama, ¿no es cierto? ¿Cómo sonará en árabe? Te lo presentamos aquí en Palestina por Siempre.
Sabe que gajib hamrat uminam no de que golfina tar com jibro. Tu vois? Agi a sata ferradar a ranji paume. Miestra na camina o que no lo.
Estou a se mochani desde rua ou nada. Nem vi ao sacado reservando o plano. Suro liki salo a sete um fluxo.
Oh yeah,
ja. Jomant jom katando bhasni on normal. Doran shadda fi dwa hdi jouj hamaz. Soula tu gato malo gala kaina duro.
Res para cima. Quero ando radio kashati al pasido. Kaya kule kika li saibat lo saib jo. Para kato mardi wal dna zandu maigo.
Was para cima. Jana bagi marchi mwanchi shal sinito. Shafu naga anna shufu la bagito. نحن بوطو حتى يديها فيتو
أخلت لي المطلوب إذني كنت نسيت الركبو تاكسي مسدي
bella, già che io sto pensando alla, e buco io darò piandora, un mencio che non c'è ciao no, sape che d'errora so che mi cora andam dam, sape che sa fitta bajo un cana, fali al dam, le breca se c'ha il caccia d'aro, dava gucci safri, gulu 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 fin che non c'ho gansine, fdai che cafri, io ma che me n'ha tlaqessa, o fukar c'ho diru drai, l'am se le breccio li oma azai, qasiccio qasiccio, savi savi zido, una barra di canto, becchiccio becchiccio, tomo me la renza, ma admesce flusa, Ricare ma lei sa del re che rosa Passiccio, passiccio, savi savi zido Una barra di canto, becchiccio, becchiccio Lì che c'è Lorenzo, amore mai con l'esna Rip di capo tavoli, ali raggi blic le piazza, way yeah
Allo? Simo? Avec mon spress c'è Yed l'air, ho yara ne t'chita p'tina
Es para sí, quiero ando radio que se te al pasito, que haya colegi que les hay bat los hipcho, para que tu mordi o el nas en tu maico.
Es para sí, ya no pague marchi me enchi chal sin rito, chofu na gana chofu la barrito, que si la esta puto hasta yeti ha fito.
Agache la llama tu bis mi condense el churrecbo, taxi me si te es radio ca. Quiero ando radio que se te al pasito Que haya colegi que les hay bat los hipcho Para que te mordi o el nas en tu maico Pasito, pasito, sabi, sabi, sido Una barra de picanto, bequincho, bequincho Tomo mi la renza, prende se flusa Le quiere mal isra del rem que rosa Pasito, pasito, sabi, sabi, sido Una barra de picanto, bequincho, bequincho Le quince Lorenza, amro me gelesna El pica potable y el irradi blic de pieza, wey, yeah
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Nuestra querida amiga, doctora en literatura, actriz Isabel Babún y sus perfiles palestinos.
Bueno, muy bienvenidos una vez más a Perfiles Palestinos. Recuerden que nos pueden escribir siempre a perfiles.palestinos@yahoo.com. Vamos a estar muy contentos de atender todas sus inquietudes y, por supuesto, recibir comentarios y sugerencias. Hoy día he traído para ustedes una invitada muy especial porque el perfil palestino de hoy se desenmarca un poquito de lo que hemos venido revisando en las últimas semanas de cultura y ciertos escritores y poetas. Ella es una mujer que conocí afortunadamente un día en que estaba caminando en el centro de Santiago buscando una tienda para sacarme una fotografía tamaño carné, de esas que ya casi no existen, pero en Fotografía Rodríguez existe. Así es, en este lugar que está en Moneda 780, paso el dato, esquina Tenderini, encontré a Silvia Diván Ananías, Silvia Emilia Diván Ananías, y ella atiende en este lugar hace 7 años, pero antes de eso, estuvo 30 años en el negocio de la fábrica textil con su familia. En Fotografía Rodríguez, Silvia, como les contaba, trabaja hace 7 años con Noelia, que es una chica venezolana de 26 años, inmigrante, y me contaba Silvia que en las distintas sucursales de Fotografía Rodríguez se acostumbra a contratar inmigrantes, y esto dio pie para que nosotras comenzáramos a conversar sobre qué significa, cierto, sentirse de otro lugar, sentirse de otro país, sentir que tu sangre tira hacia tus raíces más comillas ancestrales, digamos, o quizás la herencia familiar y no necesariamente esa que uno recibe físicamente porque nació en este caso en Chile. Y Silvia me contaba precisamente que en su familia la historia palestina es fuertísima, de padre y de madre. Como les decía, ella trabajó 30 años en una textilería que se llamaba Selenia, en honor al nombre de su madre, Elena, y que lamentablemente por el imperio arrasador, digamos, de los chinos y los taiwaneses que llegaron a desbaratar todas las textilerías del barrio Patronato, es que la suya cayó junto a la de la familia Yarur, Sumar, Abusleme, Garib y otras tantas, pero que sin embargo ella sigue viviendo en el barrio Patronato con su familia y que incluso, dice ella, disfruta muchísimo quedándose a veces de pie escuchando las conversaciones de algunos negocios donde sus dueños hablan en árabe, atienden a sus clientes en árabe, y ella me contaba que es muy reconfortante caminar a veces y escuchar esa especie de murmullo de pasillo en árabe que le trae recuerdos de su infancia, de su familia. Y eso me hizo recordar a mí también mis años viviendo en Estados Unidos, cuando en California a veces iba yo por un café y quizás entre medio de la gente se escuchaba el inglés, pero en la cocina se escuchaba ese murmullo de los mexicanos tan característico, y eso a mí me ponía la piel bien especial, porque me hacía recordar mi idioma, ¿cierto? La lengua que también a uno la vuelve hacia el lugar de donde uno viene. Entonces, Silvia me contaba justamente que estuvo aprendiendo árabe, pero que cuando falleció su padre dejó abandonados esos cuadernos con esas primeras anotaciones en ese idioma, aunque sigue inculcándole a sus hijos la cultura palestina de la manera más fuerte que puede, y todavía considerando que, como les contaba, su familia es de Jerusalén, que por parte de madre y padre son de allá, y que incluso por cada uno de ellos tuvo 10 hermanos. O sea que su familia, imagínense, ella me contaba que eran algo así como 50 primos y muchísimos, muchísimos tíos. Así es que yo quiero que conozcan un poquito la voz de Silvia, quiero que escuchen qué nos dijo, y también así aprovecho que la conozcan desde aquí, ¿no? Desde la radio.
Yo me siento más palestina, árabe, porque uno tiene la cultura, la sangre que tira, porque yo chilena soy porque tengo los papeles.
Claro.
Pero ya sean los dulces, la comida, los rellenitos que se hacen los fines de semana, la música que a mí me encanta, que en mi celular la tengo. Y si yo te muestro aquí la pantalla de mi celular.
Ajá, la bandera palestina.
Claro, y tengo varias insignias y todo de Palestina aquí en la galería. Porque tiras, o sea, y de verdad a mí me da mucha pena, me molesta cuando uno ve todo. Han habido marchas aquí en Santiago, en el centro, yo le he pedido permiso a mi jefe, con polera y banderas, hemos ido por Ahumada y todo, a marchar contra la embajada de Estados Unidos, Israel y todo eso. Así que yo estoy orgullosa de ser descendiente palestino. Me gustaría pegar un viaje para allá, desgraciadamente es carísimo.
¿Nunca has estado allá?
Nunca he estado allá. Y eso no es que nada, o sea, el idioma. Yo vivo en el barrio Patronato hace muchos años. Mis hijos les encanta ese barrio, tiene muchos amigos de ahí, paisanos también, salen a andar en bicicleta. Entre todos los conocidos que tenemos ahí, yo puedo comprar, me hacen preso, o sea, es como una familia.
Así es que, como escucharon a Silvia, quizás muchísimos otros compatriotas palestinos también, como ella, están en este momento escuchando el programa y también están participando activamente, como ella contaba, de marchas u otras cierto alternativas en donde uno pueda realmente visibilizar el conflicto palestino y nunca más dejar de hablar de él. Yo los dejo invitadísimos a una próxima edición de Perfiles Palestinos la próxima semana. Recordarles que nos pueden escribir y también, obviamente, invitarlos a que siempre se vinculen, seas chileno o seas palestino, a este conflicto, que para mí es un conflicto que deberíamos hacernos cargos todos. Muchas gracias y que tengan buen domingo.
Junto a Casas Los Grillos, en un entorno único como es el que ofrece el Cajón del Maipo, a metros del centro invernal Lagunillas, con arriendos diarios y mensuales y semanales, en un entorno de 8.000 metros cuadrados de áreas verdes con cabañas para 8, 6, 4 y 2 personas. Nosotros vamos a comerciales y regresamos para seguir con la segunda parte de Palestina por Siempre. Y si quieren comunicarse con Casas Los Grillos, la dirección es Callejón Lo Hernández, 0161 San José de Maipo. Hay un teléfono que es el 99-435-4601 y un mail que es lerodamos@gmail.com.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Un pueblo que lucha por su libertad día a día. El pueblo palestino nos convoca domingo a domingo en Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre. Bienvenido, profesor Oscar Marchant.
¿Qué tal, amigos y amigas de Palestina por Siempre? Un gran abrazo para todas y para todos. Estamos pronto ya a celebrar nuestras fiestas patrias y algo muy, muy curioso, muy simpático y también muy real. Esto es que nuestros niños, yo diría que son los que más gozan con su juego, elevando volantines, corriendo, en las competencias que ocurren en los colegios en general. Y viendo esto precisamente, pensé en lo que ¿qué ocurre con la infancia palestina? ¿Qué pasa con los niños palestinos? Estos niños que tienen muchas veces que ir a su colegio, que tienen que ir por las calles, que tienen que ir a comprar, etc. Y la infancia en Palestina es complicada, es difícil. Es difícil ser niño en Palestina. La pérdida de la niñez no es un efecto colateral de la guerra, es una consecuencia deseada por quienes invaden y colonizan. Es un lugar de intervención producto de una determinada forma de vida. El Estado sionista no tiene el ataque a la infancia como un efecto colateral. Está expresamente dedicado a ello. Es un Estado que secuestra a menores de edad, que ha batido el récord mundial de minoría de edad encarcelada, de acuerdo a los datos que tenemos de organismos internacionales. En el año recién pasado, 106 niños entre 12 y 15 años fueron detenidos por militares. Y si llegamos a entre 12 y 17 años que siguen siendo niños, esta cifra llega a 414 niños privados de libertad. Un importante número que tiene un impacto severo en la población palestina, en los niños, esos niños que van al colegio, que muchas veces son encarcelados con sus propios padres, que nos recuerda insistentemente acerca de la infancia. Las fuerzas de ocupación han detenido niños palestinos de manera sistemática en el contexto de las campañas de detención como castigo colectivo. Estos niños no solamente son detenidos, son sometidos a tortura psicológica y física y no se les concede ninguna protección. Las fuerzas sionistas de ocupación explotan la detención de niños, buscan luego utilizarlos, extorsionándolos, forzando a su familia a pagar altas sumas de dinero por multas. La detención de niños tiene un impacto destructivo precisamente en ellos, en la salud mental. Son niños que desertan de la escuela, son niños que no quieren estudiar. ¿Cómo pueden estudiar? Veíamos hace poco tiempo cómo unos niños que querían llegar a su escuela eran detenidos por militares y les revisaban sus mochilas, sus lápices, sus cuadernos, sus pies, su ropa. Es la infancia que se vive reprimida, secuestrada, colocada en centro de detención militares en un gesto extremo del poder, de este poder que tiene el sionismo y que deja caer todo este poder y deja caer su rabia y deja caer su destrucción en niños que solo quieren vivir, que quieren ir al colegio, que quieren estar con su familia, que quieren tener un futuro como el que muchos de nuestros niños tienen. Una evidencia terrible de que los niños palestinos no siempre son separados de los presos adultos, conviven con ellos en las mismas condiciones y tienen los mismos tratos, a pesar de una orden militar del propio Israel que establece una obligatoriedad de separación. Los mismos soldados israelíes no la respetan y nadie se las hace respetar. Al igual que los presos adultos, los niños palestinos son secuestrados por las fuerzas de ocupación, son interrogados sin abogado, sin pariente, sin registro grabado, o sea, ni siquiera como delincuentes. Son golpeados por los agentes israelíes, atados con cintas de plástico, humillados verbalmente y amenazados de muerte, e incluso violentados sexualmente. Nuestros niños palestinos, sin embargo, que deben vivir este tipo de infancia en un lugar imposible de vivir, se siguen abriendo paso, porque la vida es mucho más grande que el dolor. Lejos de intimidar a los niños palestinos, estos siguen siendo los principales actores de las protestas contra la ocupación, con una piedra, con un grito, con un nunca más, como un no que los queremos aquí. Estos niños que, como decía Walter Benjamin, los niños siempre disponen de una renovación de su existencia como una práctica centuplicada, nunca entregada a la parálisis. Una política infantil es aquella que, pudiendo ser secuestrada y torturada, no renuncia nunca a la renovación de su existencia. Estos son nuestros niños palestinos, que se levantan día a día a tratar de vivir de la esperanza. Para Palestina por siempre, un abrazo para todas y todos. Fue Oscar Marchán.
Tostaduría La Rueda, girando a lo natural aquí en Palestina por siempre. Tostaduría La Rueda en Javiera Carrera Sur número 30, a pasos de Avenida Larraín, en la comuna precisamente de La Reina, una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Es un tipo políticamente independiente, súper querido por la comunidad. Es alcalde de Villa Alemana, es chileno de ascendencia palestina y queremos hablar con José Sabat. José Sabat, reitero, el edil de Villa Alemana, está con nosotros en Palestina por siempre. José, ¿de qué parte de Palestina eres tú, a propósito de tu familia?
Buenas tardes, César, gusto de saludarte. Muy lindo tu programa, Palestina por siempre. Dice mucho con respecto a nuestro antepasado. Bueno, me identifico, José Sabat Marcos, descendencia palestina. Mi padre llegó de Belén el año 1896, llegó a Chile a la edad de 15 años, quiere decir el 1911, y sin conocer nada ni nadie, fue surgiendo como lo han hecho la gran mayoría de los inmigrantes árabes que vinieron acá, vinieron con ganas de trabajar, con ganas de rehacer su vida, y mi padre venía arrancando de la Primera Guerra Mundial, así que al igual que hoy día, ¿no es cierto?, nosotros estamos todavía con un problema que es muy serio en Palestina. Estamos detenidos en nuestra propia tierra, somos extranjeros en nuestra tierra, sigue el problema, y me alegra de sobremanera que existan personas como tú, César, que quieran llevar adelante y que quieran estar constantemente informando a todo Chile, si fuera posible, y al mundo entero, nuestra problemática. Así que felicito por tu programa Palestina por siempre, te felicito a ti, César, y a todos los que seguramente colaboran contigo.
Claro, tú decías que tratan de, o han hecho que las palestinas y los palestinos sean extranjeros en su propia tierra. A mí de repente me da la impresión que ese es uno de los grandes fracasos de Israel, que los palestinos, a pesar de la brutalidad de esta ocupación ilegal, siguen sabiendo que son los dueños de la tierra.
Sí, eso es verdad. Tienen una esperanza de vida, ¿no es cierto?, diferente a la que tienen hoy. Pero sin lugar a duda, no pueden hacer lo que ellos quieren en su tierra. Entonces a eso se debe mi pensamiento de que los palestinos, que son dueños de ese territorio, se sienten extranjeros en su propia tierra.
Bueno, ¿cómo se nos viene el 18, estimado alcalde de Villa Alemana, para los amigos que están viajando a la quinta región, andan en sus alrededores? ¿Qué nos propone Villa Alemana para este 18 de septiembre, José Sabaj?
Bueno, nosotros ya partimos el día 15 de septiembre con el Tedeum. Partimos también igualmente el mismo 15 de septiembre con el desfile en homenaje a las glorias del ejército, donde participan del orden de los 30 colegios, marchando, pero en forma muy, muy bonita. En algún minuto, a ver si para el próximo año se viene. También el mismo día 15 ya inauguramos la fonda oficial de Villa Alemana en la quebrada de Escobares. Esto está muy, muy, muy cerquita del centro de Villa Alemana, la quebrada de Escobares. También la inauguración, hoy día, tenemos la inauguración hoy día 17 de septiembre, tenemos la inauguración a las 20 horas de la ramada oficial Donde Pepe, se llama. Así que en la igualmente en la parroquia, en una parroquia que por eso te da mucha garantía de que no hay ningún tipo de problema ahí en la misma iglesia. En la parroquia San Nicolás de Bari, esto queda en la calle Victoria. Pero hay algo que es muy importante que se llama la fiesta costumbrista y que es ahí donde yo les digo que desde ayer, 16 de septiembre, están trabajando ya y el Parque Cívico Belén está absolutamente lleno de gente, horario completo. El ingreso es totalmente gratuito en plena estación de Villa Alemana y yo les digo que vengan porque lo van a pasar muy bien. Ahí están de comida, incluyendo comida árabe. Y esto es hasta el 19 de septiembre. Por lo tanto, yo los invito a que vengan. Bienvenido a la ciudad de Villa Alemana. La gente de la colectividad árabe es querida acá porque tienen un representante que los ha dejado muy bien.
Bueno, un chileno que dignifica a Palestina, alcalde de Villa Alemana, José Sabaj, hoy en Palestina por Siempre. Muchas gracias, José.
Bueno, muchas gracias por haberme llamado, César. Un beso a toda la gente que te escucha y orgulloso de mi ascendencia palestina, orgulloso de lo que se está haciendo en mi ciudad como representante de la colectividad árabe. Estamos dejando bien puesto en Chile a nuestros antepasados que fueron recibidos con mucho afecto, con mucho cariño. Así que Palestina por siempre grande. Muchas gracias por el llamado y que Dios los bendiga a todos ustedes.
قصد عينيا بحس ان الدنيا في ايديا ده انا استنيت اللحظة دي يا ما يا حبيبي وانا معك كل ايه هيحشني هواك هو اللي بيعيشني تعالى في حضني ده انت وحشني يا ما يا حبيبي
Thank you.
La mayoría de los palestinos que están en nuestro país vienen de un pueblo palestino llamado Beit Yala. Y para que se ubiquen un poco, es como La Serena y Coquimbo. Es una línea, ustedes siguen caminando desde Coquimbo hacia La Serena y llegan al tiro. Uno no se da cuenta de repente cuando pasó el límite, digo, de La Serena con Coquimbo. Si ustedes siguen caminando derecho, línea recta, por Beit Yala, en un momento van a cruzar una calle y se van a encontrar con Belén. Si no me equivoco, en Belén está en este momento nuestro corresponsal, el cientista político Javier Abueid, desde Belén, Palestina Ocupada. Bienvenido a Palestina por Siempre, Javier.
Saludos desde Belén, acá en la parte sur de Cisjordania Ocupada, en Palestina, donde no han cambiado mucho las cosas desde la semana anterior. Se han anunciado más colonias, como ustedes han podido ver en los medios de comunicación. En general las condiciones no han cambiado, salvo que han cambiado algunas muy pocas cosas, particularmente el clima, que ya se está, a pesar de que está muy caluroso, ya se está pasando al otoño. Y también hemos tenido algunas visitas. Por ejemplo, durante esta semana ha habido un equipo chileno que ha estado acá realizando un documental sobre, fíjense, el tema interesante, la cultura bajo la ocupación israelí. Y estoy con el director de este grupo, que es Jaime Villarreal. Jaime, han estado en Jenin, han estado en Belén. ¿Cuáles son tus impresiones de lo que has podido ver en estos días acá en Palestina?
Gracias, Javier. Justamente lo hablábamos ahora con el equipo. Es difícil hablar desde el punto de vista que el mundo entiende. ¿A qué me refiero? Uno siente que las únicas personas con que puede hablar después de estar por acá son las personas que viven acá. Cuando uno se lleva esta realidad afuera, solo se puede acercar uno en los libros y solo se puede acercar en otros documentales o en el cine o en la información un poco ya restringida que existe fuera sobre Palestina. Entonces, es muy difícil. Yo tuve la suerte, mientras estudié en la Universidad de Nueva York, de estar y aprender mucho sobre profesores muy pro-palestinos, y la realidad no se acerca a lo que uno ve acá. Nosotros puntualmente estuvimos trabajando en Jenin, moviéndonos mucho entre Ramallah y Jenin y viniendo también acá a Belén. Y es impresionante a tal punto que uno llega a cuestionarse si hemos perdido un poco el sentido común de las cosas. Siento que hemos perdido la capacidad de encontrarnos como personas en ese lugar donde el sentido común era un lugar donde uno en definitiva decía, estamos de acuerdo, estamos todos casi de acuerdo porque el sentido común dicta esto. Acá se ha perdido el sentido común, el abuso, las expropiaciones, el sufrimiento de los niños, y las cosas tan evidentes llegan a ser chocantes en el formato que uno piensa y no logra explicarlo para afuera, la verdad.
Jaime Villarreal, director acá en Palestina, cuéntanos un poco sobre este documental que han venido a hacer.
Sí, este documental parte de las ganas que tenía Benjamín y las ganas que tenía yo un poco de mostrar.
Benjamín Vicuña.
Sí, de vivir acá la experiencia completa un poco, justamente de eso, de experimentar lo que estaba pasando acá, y siempre desde el punto de vista de un formato más nuevo. Nosotros sentimos y estamos convencidos como equipo que los temas de violencia y armas finalmente en el mundo está lleno y no uno quiere saber más de eso. La historia es bonita acerca del arte y de, en este caso, del teatro. Suelen tener mejor recepción afuera. Entonces encontramos este teatro en Jenin y nos dimos cuenta que finalmente el atractivo estaba en el trabajo con los jóvenes, el trabajo con la cultura, en intentar un poco dar vuelta lo que venía pasando en ese lugar, un lugar fuerte de resistencia. Es decir, las armas, me impresionó mucho que las armas las dejan de un lado, no es que las eliminan. O sea, ellos sienten un poco, como hablábamos, como lo de Arafat. Yo pongo las armas al lado, mientras puedo entenderme contigo, puedo conversar, puedo trabajar la cultura, puedo tratar de defenderme de esa forma, pero finalmente lo que están haciendo ellos es buscar la libertad. Encontramos historia, dijimos, hay que ir a ese lugar, tiene un futuro, una intifada cultural la que ellos buscan. Y nos jugamos y vinimos y llevamos acá ya casi 8 días. Y ha sido una experiencia tremenda, pero una de mis mentalidades es que finalmente cuando uno logra vivir un documental, la filmación de un documental a fondo, tanto que te logra cambiar las prioridades de la vida, hay muy buenas opciones que eso se transmite a través de la pantalla. Y eso es lo que me tiene tranquilo, que hemos nosotros sentido un cambio interno y ese se debería transmitir.
Jaime, ¿cuáles son las proyecciones que ven para este documental? Y corto ya, concluyendo, ¿qué es lo que ves tú como las cosas que más te han marcado mientras has estado acá?
En tema de proyección, es difícil decirlo, ¿no? A diferencia del cine, acá no hay un guión, un tiempo, un distribuidor. Se viene ese film a realidad. Si la realidad convence como nos pasó y tiene futuro, lo hacemos. Y después vamos, montamos y vamos viendo cómo sea. No tenemos claro dónde, pero nos gustaría terminar en festivales y que esta pieza tuviera más partes. Los documentales se firman a lo largo de un tiempo mayor porque tienen que ir pasando cosas. Y lo que más me ha impresionado, y también lo hablamos, para mí, siento que Jenin es un lugar de resistencia, tiene una historia. Los niños y los jóvenes están un poco criados en ese dolor, en ese chip, y el teatro les ha ayudado mucho. Pero siento que el día que se metan a Jenin va a haber defensa, y algo que uno esperaría, me partiría el alma realmente saber que pasa eso y yo estoy en Chile. Pero espero y creo que se van a defender. No sé si es lo correcto porque puede ser arriesgado, pero hay resistencia. A mí lo que más me impresionó fue la otra escuela donde estuvimos, rodeada de un asentamiento. Una escuela quería haber tenido como eslogan la inocencia, puros niños que siento que esa es la parte más dolorosa, que están entregados. Le han ido demoliendo casa, han ido corriéndolo, la escuela tiene aviso de demolición, 3-4 veces le han dicho que la van a demoler. Los niños no pueden salir caminando de la escuela, tienen que llevarlo en buses porque tienen que transitar por el camino de la muerte, un lugar donde mueren si caminan. Ese lugar me impresionó potentemente, no solo porque las niñitas son niñas que ya deben tener 12, 10 años y entienden lo que pasa, sino porque derechamente yo siento que ese lugar, cuando aparezca esta planeadora fanática, va a ser un lugar que va a desaparecer, no va a haber resistencia. Y me imagino que así en Palestina hay muchos lugares, y eso realmente me conmovió. De hecho, cuando me acuerdo, como que me cuesta pensarlo, porque uno vuelve después a Chile y queda tan lejos de esta realidad, y eso cuesta.
Jaime Villarreal, director de este documental que se vino a realizar junto con el actor chileno Benjamín Vicuña acá en Palestina, muchas gracias por la sinceridad, y esperemos pronto a lo mejor poder ver el fruto de vuestro trabajo.
No, de nada. Gracias por estar también usted aquí interesado en lo que pasa, y sí, yo creo que esto es un trabajo en desarrollo, como se le llama, y esperemos que pueda tener un final feliz.
Muchas gracias. Como conversábamos con Jaime Villarreal, director de este documental, que entendemos va a ser una posibilidad importante que va a tener la gente en Chile, también el resto de Latinoamérica, de poder acercarse a la realidad de Palestina de esta perspectiva que hablaba Jaime, que es una perspectiva distinta, que tiene que ver con el tema de la cultura y particularmente a través de las historias que cruzan alrededor de este Teatro de la Libertad en el campo de refugiados de Jenin, que tanto ha dado que hablar también a nivel internacional. Ha sido el informe de esta semana desde Belén, Palestina Ocupada. Javier Abuaído para el programa Palestina por Siempre de Radio de la Universidad de Chile. Que tengan un muy feliz domingo y un muy buen inicio de esta próxima semana.
Palestina por Siempre, Radio Universidad de Chile. Food Main in Service, alimentación casera de alta calidad para equipos de trabajo. www.foodms.cl. Querido Nicolás Aguilera, gracias por tu compromiso constante con Palestina por Siempre en la puesta en el aire. Gracias a ustedes, queridas auditoras, queridos auditores. El homenaje, el reconocimiento de Palestina por Siempre, cerrando la edición de hoy y esperándolos el próximo domingo para nuestra patria chilena.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.